El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco.
Los saludamos hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá, un podcast que lleva ya casi 3 años en Puentes.mx hablando de Los Simpsons, una caricatura que tuvo una época dorada en nuestro país. Pues iba a decir que en la ciudad, pero en realidad en todo el país, de los que teníamos acceso a TV Azteca de 8 a 9 de la noche y que quedamos traumados con esa caricatura. Hoy es muy especial, no solamente por el episodio que se trata de Apu, uno de mis personajes favoritos, sino también porque nos visita Sergio desde Ensenada, que además medio nos inventamos el motivo para conocernos, porque vas a estar aquí. ¿Cuántas semanas llevas y cuántas más te queda, Sergio?
Pues ya solo me quedan 3 días.
¿Y cuánto te aventaste antes?
Mi plan fueron 10 días.
¿Y escuchas Puentes desde Ensenada?
Sí.
¿Solo El Chiste del Sofá o hay un otro? No, mira, te quiero comprometer.
Sí, mira, siendo sinceros, sí. El Chiste del Sofá es de los que dejo casi al último porque uh-huh. de mi semana, porque ya es como puro cotorreo. Pues siempre tienes como que, me voy a divertir escuchando sí. anécdotas de la gente. Pero entre semana, pues, yo dosifico mis podcasts y primero empiezo escuchando Derecho Remix, uh-huh. Mandarax.
¿Ya escuchaste No se dice provincia?
No, es que, ¿sabes qué? Tengo que mencionar que yo siempre escucho, no nomás escucho estos podcasts, escucho ajá. otros. Y siempre los escucho una semana atrasada. O sea, por decir, esta semana estoy de vacaciones, así que no los estoy escuchando.
¿Incluso de los podcasts te das vacaciones?
Ajá, pues no, que no quisiera porque como que después para actualizarme es un pedo acá, pero...
Te rompe el hábito.
Sí, no, pues voy a tener trabajo cuando llegue, así que voy a poder aprovecharlos, pero siempre... Los que estén grabando esta semana los escucharía hasta la siguiente semana.
Oye, y no temas en decir los otros podcasts. A mí me gusta mucho que me recomienden podcasts mexicanos, gringos y de donde sea.
Ah, pues sí.
¿Qué estás escuchando ahorita además de lo que ofrecemos en Puentes?
Mira, yo por medio yo cuando empecé a escuchar podcast fue porque ya me enfadaba la música que tenía en mi celular en el trabajo. Entonces, ajá. ocupaba algo que me mantuviera vivo acá, porque pues Los Maquilas es repetitivo y todo eso. Entonces, dije, que es largo, pues los chistes de Polo Polo. Duran una hora.
Podcast de Polo Polo.
Ah, hubo podcast de Polo Polo.
Bueno, eran los chistes, en realidad. Pues lo que les tocó a nuestros papás en los 90, con los cassettes y los CDs. Ajá. A nosotros ya nos tocó en versiones digitales. Ah, pues ¿y sigue sacando Polo Polo?
Pues no, creo que ya está descontinuado y creo que...
Él y su trabajo. He visto un par de revistas del corazón hablar sobre la salud de Polo Polo, sí. pero luego no me quiero clavar porque a pesar de que es un viejo lépero, nadie dice leperadas como él y me va a dar mucha tristeza sí. si está mal de salud. Sí. Sobre todo un tipo con esa memoria como para recordar esos chistes de una hora y veinte, que al final termina siendo una babosada, pero te hace valorar mucho el viaje. Pues creo que Polo Polo me estás dando iluminación porque pienso, sí puede ser el camino de entrada al podcast. Porque luego me preguntan que si sí se puede generar el hábito o integrar a tu dieta un podcast. Y sé que es difícil, pero igual Polo Polo es un pionero para mantener la atención una hora sin estarle moviendo mucho. Entonces con Polo Polo le entraste.
Sí, fue más que nada por los tiempos, porque yo decía, este archivo dura una hora y pues ya de aquí ya voy a salir a comer, lo escucho, ya cuando se termine ya va a ser mi hora de comer. Entonces como que así me lo dosifiqué y después pues entré en iTunes y empecé a mirar los podcasts que estaban ahí.
¿En español y en inglés?
En español.
¿Qué época era? ¿Qué año es?
En 2010.
¿Te tocó Olayo?
Me tocó Olayo, pero Olayo lo escribí ya después y me lo aventé todo de corrido.
¿Completo?
Sí.
Sí, pues es que sí. Sí da para eso. Y es, creo que si Polo Polo te atrajo, si tuviste la oportunidad de escuchar Olayo en esa época y todavía, aunque no sé si el podcast sigue teniendo ese corte...
No puedo escuchar a Olayo porque...
¿Por?
¿Los escucho a ustedes o...?
¿Cómo crees? Bueno, nos puedes escuchar a los dos.
Pero sí, pero también no escucho otros podcasts, también tengo que escuchar música y...
A mí, O sea, entiendo que tengas que hacer una selección, pero me gusta cuando alguien dice, no, es que escucho Puentes con Boy, así como suena, y digo, ah, bueno, algo estamos haciendo bien.
Me interesó con Boy cuando vino Lera. El Cha.
Sí.
Ajá, y pues ahí, pues, dije, oh, ok, tienen contenido también, pero pues igual, digo, ay, ¿para qué me meto si de plano, qué voy a hacer con mi vida acá? Es mucho,
bueno, pero si estás buscando música, bueno, está a primera escucha con Eva recomendando rolas, pero también Cha y Rulo tienen poderoso en las mañanas, en Convoy, en la aplicación. Si ustedes no lo sabían, que creo que ya van tarde, hay un programa, Rulo está en las mañanas con el Cha dentro de la app de Convoy. Y no sé si Olayo, te preguntaba, ¿sigue teniendo el mismo podcast de comedia? Ojalá sí, porque ese humor es muy difícil de encontrar. Es muy, muy único y muy especial. Y de alguna manera derivado de mucho humor gringo. ¿Te gusta South Park?
Sí.
¿Has visto que ya va a venir la nueva temporada? ¿Lo sigues por temporada o cuando te lo encuentres en la tele?
Pues cuando me acuerdo, pero ya tiene rato que no lo busco.
South Park es bueno. Y me da miedo que algún día lo vayan a tumbar. Como por censura, pero creo que eso ya se rebasó, ¿no?
Sí.
Con las caricaturas que hay ahorita, creo que ya tiene el terreno bastante sólido como para avanzar tranquila y suavemente. Supongo que el episodio que elegiste fue más por los que quedaban que por el episodio que te hubiera gustado. Empecemos por los que te hubiera gustado grabar, porque además está tocando el 194 en la historia del chiste del sofá, que ya rebasó mis cálculos. Según yo eran 190 episodios, pero como hemos grabado de otras temporadas o algunos especiales, creo que por eso ya nos pasamos. Entonces ya estamos rebasando esa línea. Pero si te hubiera tocado los primeros 10 episodios, ¿qué hubieras elegido?
No me considero que sea el que se sabe toda la trivia o algo, pero igual hay capítulos que los vuelvo a ver y digo, ok, aquí están como 5 o 10 chistes que, o sea, como referencias a los Simpsons, que en un solo capítulo vienen todas y pues, no sé, como que no tengo ningún favorito.
¿De niño te dejaban ver los Simpsons?
Sí, lo único que recuerdo que mi abuela decía que esos monos feos y todo, pero no.
¿Pero nunca te censuraron los Simpsons u otro programa de televisión?
No.
Qué bueno. ¿Y tú no tuviste casos de primos o amigos conocidos que sus mamás o sus papás tal vez eran muy presionados y no los dejaban clavarse en? Es algo que ya no he preguntado en el chiste del sofá, pero que otra vez está causándome curiosidad sobre si los papás de antes se metían mucho más en el contenido, que ahorita parece estar, pues no es que no se puedan meter, pero pues ya las pantallas las manejan mejor los dedos pequeños. ¿Tú quieres ser papá? ¿Te voy a meter en camisa de 13 varas si hago esa clase de preguntas?
Sí.
Pero no, ¿sí te voy a meter en camisa o si sí quieres ser papá?
Sí, quiero ser papá.
Hubo un chiste del sofá que grabé de cuando Homero y Marge deciden casarse, que fue un caos porque el chico que vino no se quería casar y su chica sí. Entonces eligió un muy mal episodio porque todo el episodio estuvimos hablando sobre bodas y planes a futuro y nada más me hacía caras como de mejor no me hagas esa pregunta, y yo pues no sabía esa situación. Ya por eso mejor pregunto antes. Los Simpsons de primeras 9 temporadas sí se los vamos a dejar ver. Son humor como el de Capulina era a nuestra generación. Creo que el de los Simpsons de esas primeras 9 temporadas es para los niños de ahora. Como que ya no se sacan de onda. Ajá. Uh-huh. Y ni deben entender muchos de los chistes igual que nosotros.
Igual que nosotros en su tiempo.
Aunque tú eres más joven, ¿cuántos años tienes?
29.
Ah, bueno. Sí estamos más o menos por la misma rodada. Para cuando salió este episodio, ¿qué habrá sido? Ah, cerré el título. Pero si es de la 9ª temporada, tuvo que haber sido...
Yo tenía 9 años, yo creo.
97, 98, tienes que hasta 96.
Son del 89, ¿no?
Son del 89, los Simpsons. Bueno, antes tenían unos capítulos ahí en un late night, pero eran como animaciones cortas. Y ya después Fox los adquirió y ahora parece que nunca van a terminar y que ahora van a ser parte de Disney. Que eso sigo sin entender. Sé que existe una cosita llamada la internet y que le pudiera preguntar, pero es de esas cosas que o ni me quiero enterar bien o vivo más de los titulares de noticias en redes sociales. ¿Has visto que existe este rollo de que Fox va a ser adquirida por Disney?
Sí, o creo que ya fue.
¿Ya fue? Uh-huh. Probablemente ya fue, sí. Y ya nada más son patadas de ahogado. Igual no me molesta, me gusta mucho Star Wars y es parte de Disney ahora y creo que lo están haciendo bien. ¿Te gusta Star Wars?
No.
¿Nada?
No sé.
¿Las has visto?
No escucho Alianza Rebelde porque no me gusta Star Wars.
¿Pero las has visto?
Sí, y de hecho me gustó el episodio 8.
Ajá.
Y dije, ah, bueno, pues puedo entrar a esto acá ahora con lo nuevo, pero ya no vi la de Rogue One ni la el episodio 9, creo es la que...
Sí.
No, ya dije, bueno, ya no.
Episodio 9 es la que va a salir. La última que se publicó, que se estrenó, fue la de Solo.
Ah, ok.
La de Han Solo. Pero es que sí te entiendo. O sea, no que no te guste Star Wars. Lo que entiendo es que son hobbies a los que hay que dedicarles mucho tiempo de tu vida. Uh-huh. Y pues ya no es como que tengamos tanto tiempo libre. Creo que esa es una gran diferencia entre niños y adultos. Como puedes mamar mucha cultura pop, pues porque no hay un trabajo, ni renta, ni luz, ni agua, ni nada que pagar en realidad. Ya de adulto esas cosas cambian y tu consumo de caricaturas baja drásticamente. ¿Sigues viendo caricaturas?
Sí.
¿Qué ves?
Soy fan de la animación. Pues...
¿Animación en general?
Sí, animación en general.
¿Qué estás viendo ahorita?
Pues... ahorita...
¿Le entras a Netflix?
Sí.
Dime que has visto One Punch Man.
Me quedé dormido.
No, ¿cómo crees?
No, pero sí, de hecho...
Tengo muchas ganas de hablar de One Punch Man con alguien.
Sí, no, pues lo miré con mi esposa y ella lo volvió a ver dos veces, pero yo siempre me quedo dormido.
¿Cómo se llama tu esposa?
Caroline.
Saludos a Caroline. ¿Y a ella le gustan los Simpsons?
Sí.
Muy bien. Sí. ¿Quién se sabe más frases de los Simpsons?
Pues supongo que yo, porque soy un poco más nerd, pero ella sigue utilizando gags como... Ay, pura de eso.
¿Hace cuándo te casaste con ella?
Tengo 5 años juntado.
Este episodio se trata de una boda. Uh-huh. Y no hay muchos de bodas, o por lo menos no memorables, en las primeras 9 temporadas, ahora que lo estoy pensando. Está la de Homero y Marsh. Uh-huh. La otra de Homero y Marsh, que es cuando los papás de Milhouse se separan. Que en este capítulo hay un chiste bueno sobre eso. Está la de Apu con Manjula, que es del que vamos a hablar el día de hoy. Está... ¿quién más se ha casado en los Simpsons? Señor Burns nunca se ha casado. Smithers, pues no, todavía. No ha habido muchas bodas. Otto se fuga de su boda. ¿Te acuerdas que es el episodio en el que Marsh cree que la ex prometida de Otto le quiere bajar a Homero y que hasta tiene planes para matarla? No ha habido muchas bodas en la caricatura llamada Los Simpson. Esta es cuando Apu se reencuentra con Manjula, que medio rompe el canon, porque hay otro episodio en temporadas anteriores en las que Manjula es mucho más chica que Apu. Y cuando Apu se va a estudiar
sí, recuerdo.
A Estados Unidos, se despide de Manjula y Manjula es una niñita. Bueno, pero si lo calculamos bien, muchos matrimonios que ahorita tienen 80 él y 60 ella, si los vemos de niños, pues sí está demasiado, demasiado, demasiado drástico. Afortunadamente no nos tocó... vivir ni en una época ni en una región en la que sea obligatorio el matrimonio con alguien. Aunque no me atrevo a decir eso por todo el país, ¿no? Debe haber usos y costumbres. O nada más familias como muy aferradas a que se case una sobrina con otra familia para poder ampliar el imperio o mantener cierto estatus, que es medio lo que le dice la mamá de Apu a Apu en este capítulo. ¿Te gusta la India? ¿Te gustaría viajar a...?
Sí. Sí.
¿Has visto las críticas que le han hecho a Apu recientemente? Las hemos comentado en el chiste del sofá, porque dicen que los Simpsons se ensaña con Apu y en general con personas de otros continentes, pues por el acento y por exagerar como los estereotipos. Uh-huh. ¿Sí crees que los Simpsons estén ahí?
Pues eran otras épocas cuando recién salieron esos episodios.
Sí, yo nunca percibí una mala intención definitivamente en los Simpsons. Y si sí, la sentí pareja, que es lo que he dicho en el programa, como Cartman, de pues cuando estás burlando de todo mundo, tienes un pase libre porque pues no tienes una agenda. Más bien nada más no tienes... no tienes un límite para estarte burlando en general de las personas.
No te ensañas en alguien que ya puede ser un programa ofensivo, ¿no?
Exacto. Pero de todas maneras se me hizo muy buen detalle que para este capítulo leí se clavaran tanto estudiando sobre ceremonias de la India, sobre todo de unión de dos personas, para tratarlo de recrear. Entonces, como lo quiero mencionar porque creo que es un punto a favor de los guionistas y creadores de los Simpsons para que no nos quedemos con la impresión de que son unas personas que padecen xenofobia o que la ejercitan, que está peor. Disenchantment, ¿la viste? ¿Ya le diste una oportunidad a la nueva de Matt Groening?
Me dormí otra vez.
¿Cómo crees? Más bien empiezas a ver las caricaturas muy tarde.
Sí, sí.
Bueno, ¿con cuál sí te has clavado? A ver, voy a decir al azar. Archer, Rick and Morty, Adventure Time, Gumball, Gravity Falls, de anime. Pues que ahorita solo he visto One Punch Man y la volvería a ver una y otra vez. Dale otra oportunidad. Está muy buena la historia de Saitama. ¿Viste el primer capítulo? Llegaste a...
Sí, sí, miré dos capítulos y... Pero es que también los puse como en onda de compañía, pero, o sea, como para tener ahí viendo algo. Uh-huh. Pero decidí que los iba a ver ya bien en forma y no me he dado ese tiempo.
Sí, está cañón acomodar eso. Pero qué bueno que el podcast sí entre en tu rutina de día y del trabajo. Seguramente muchas personas que trabajen en maquila o que estén haciendo tesis, como luego nos lo comentan, utilizan más el podcast justo para enfocarse, aunque suene raro, ¿no?
Es porque... que te permite, o sea, nomás te utilizas un solo sentido, pues, y...
Te hablan. No te preocupes.
Y utilizas un solo...
Pero es importante la llamada. Se puede contestar al aire.
Es una llamada de Ensenada.
Avisaste a todo el mundo que ibas a venir a la ciudad, ¿verdad?
Sí.
¿Seguro?
¿Sí?
No vaya a ser ahorita alguien como... Pues qué raro, no está en su casa desde hace como una semana. No nos contesta.
Sí.
Y de repente aparece en la Ciudad de México. Oye, ¿de qué estábamos hablando? Me dio un fritality.
A mí también.
Qué desgracia. Bueno, antes de empezar, preguntas rápidas.
Ah, perdón, sí, ya me acordé.
A ver.
Que considero que el radio en sí te permite... No, no te invade dos sentidos como te quita... O sea, cuando estás mirando la televisión... implicas estar mirando imagen y escuchando para poder estar concentrado en lo que te están mostrando. Y en cambio, con el radio o el podcast, puedes estar haciendo algo, lavando trastes o ¿sí me entiendes? Y no ocupas mantenerte pues concentrado mirando una imagen o algo.
¿Lavas muchos trastes, Sergio?
Sí, soy fan de lavar trastes.
Yo utilizo mucho el lavar trastes cuando, quiero decir, como una especie de meditación como para escuchar podcast. Y la verdad es que lavo muy pocos trastes como para andarlo presumiendo. Ya no lo voy a decir tanto. Voy a pensar en una actividad que haga más así. Pero como es mi trabajo, pues tengo que escuchar los programas sí o sí. Y muy pocas veces me pongo a pensar en qué estarán haciendo las personas, a menos que nos lo cuenten en redes sociales. Que me dijiste no estás en el grupo de Facebook del Chiste del Sofá.
No.
Pero lo estarás, espero. Sí. Y si no, pues de todas maneras ya hay gente que te va a conocer por ahí o que te va a conocer por escuchar el podcast. Seguramente tú ya ubicas a algunos de los que han venido varias veces en el Chiste del Sofá.
Sí, pues mira, por regular, cuando escucho el Chiste del Sofá, como que busco los capítulos que sí me acuerdo o que sí me interesan. Siempre lo dejo casi al final y pues a veces la semana viene muy complicada y termino pues escuchando los que sí son de rigor, pues los mis favoritos de aquí de Puentes.
Hace rato no terminamos la plática sobre No se dice provincia, pero creo que deberías integrarlo a tu dieta de podcast habitual. ¿Ya lo escuchaste? ¿Él le diste chance?
No.
Lo conduce una chica.
Ese es nuevo, ¿verdad?
Es nuevo, lleva un capítulo. Ajá. Creo que es... Esta semana o la que sigue, no me acuerdo. Jacqueline, ¿te acuerdas si esta semana toca?
Sí.
Sí, ¿no? Ya es el nuevo. No se dice provincia. Lo hace una chica que se llama Patty de Obeso. Es una reportera, una chida. Ella es de Monterrey. Y nos propuso este podcast para hablar de todos los lugares en México, menos de la Ciudad de México. Y de todas maneras, en todos los programas terminan criticando a la Ciudad de México en algún otro momento. Bueno, de los que lleva grabados. Y está padre porque... invita a personas de los estados que están haciendo gestiones culturales, que están reportando como problemáticas de la región o que están en contacto con las organizaciones que en México serían como los de la Roma Condesa, Coyoacán, como los barrios que tienen más historia y que hay una nueva generación tratando de hacer cosas con ellos. Uh-huh. Entonces está bien bueno porque pues a un chilango como yo sí me permite conocer lugares. He viajado bien poco en México, la verdad. Debería de hacerlo más. ¿Tú conoces más de México?
No, soy apenas...
¿Ensenada y ciudad?
Ensenada. Y pues el año pasado tuve la oportunidad de venir aquí a la Ciudad de México y este año tuve la oportunidad otra vez de venir a la Ciudad de México y aparte conocer Oaxaca. No había ido a Oaxaca.
¡Qué chingón! ¿A Oaxaca cuánto tiempo estuviste?
Fin de semana.
¿Y te gustó?
Sí.
Pero de todas maneras no es suficiente rango. Y estás igual que yo. O sea, yo nada más le sumaría Cancún ahí. Y Veracruz estaba muy niño para recordarlo. Y creo que no se dice provincia puede ser buena guía. Por lo menos saber a dónde llegar. No con quién llegar, pero pues sí, a dónde acercarse. Entonces, dale chance. No sí. se dice provincia con Pati de Obeso. Cada 15 días en puentes.mx. Y el chiste del sofá igual. Antes lo publicábamos semanal. Ahora quincenal, lo cual ayudó también a que no se sintiera tan feo el que ya se nos van a acabar los episodios, pero vamos a grabar otro tipo de especiales. Antes de hacer el corte y de ya ver el episodio de las dos señoras, ¿puedes decir el apellido de Apu?
Lo iba a anotar para no verme tan menso, pero no. Voy a decir al azar a ver qué tanto me acuerdo. No, ya, con eso no.
Yo soy tan menso que sí lo anoté.
A ver.
Nahasapemapetilon. En alguna otra época de mi vida, estas son las cosas que podía decir al hilo sin trabarme y sin tenerlo que anotar. Pero ahorita ya llevo más de 190 horas hablando de los Simpson y a cada uno de los invitados les he hecho preguntas como personaje favorito dentro de la familia.
Homero.
Fuera de la familia.
Moe.
Ya te pregunté sobre si te dejaban ver los Simpsons de niño. ¿Nunca tuviste la pelea Dragon Ball Simpson? ¿Siempre fuiste más Simpson? ¿Le entraste a Dragon Ball?
Sí. ¿Estaban en el mismo horario?
Sí, eran las 8 y a las 9.
Ah, pues creo que miraba más Dragon Ball porque ese sí no me acuerdo de haberlo perdido.
Bueno, también lo que hicimos muchos niños y niñas era cuando repetían Dragon Ball, que era después de derrotar al villano en turno, fuera Freezer, Cell o Majin Buu, solían repetirla una o dos veces. No sé si por que no tenían los derechos de la que seguía o por si todavía no salía. Sospecho que no, porque Dragon Ball Z, pues, tiene mucho más tiempo del que nosotros lo vimos siendo publicado en Canal 5. Entonces, cuando no había Dragon Ball, pues, te atascabas de los Simpson. Y los Simpson, aunque medio sí avisaban que iba a haber una nueva temporada, te lo ponían tan campechano que no...
No se sentía.
Pues, no te dabas cuenta. Bueno, estos un poco más. Los de la nueva, novena temporada, medio ya inauguran la segunda época de los Simpson. Por ejemplo, Apu se casa. Después es papá de 8 niños. Los octillizos y ya empiezan a moverle las tuercas a los personajes dentro de la ciudad de Springfield. Vamos a ver, bueno, vamos a hacer un corte para los que están escuchando este podcast y los que nos están viendo dentro del grupo del Chiste del Sofá, el único lugar exclusivo en el que pueden ver estas grabaciones, también transmisiones en Facebook. Para ustedes solo va a haber un aplauso y después vamos a seguir platicando con Sergio sobre las dos señoras Nahasapemapetilon. Un poco mejor que la primera vez. Bueno, mientras vayan a buscar su temporada número 9, episodio número 7, ¿verdad? Te lo dije como si ya lo tuviéramos practicado, pero la verdad es que no. Sí, según yo es el 7. Hace rato se lo pasé a Jacqueline y ya me está diciendo que sí, o por lo menos eso dice su nuca. Vamos a hacer una pausa. Yo aplaudo y no nos tardamos.
No sabe lo que tiene hasta que lo pierde en un festival. ¡Que no te pase! Renta tu locker para Tecate Coordenada a través de kiching.com.
Estamos de regreso en el Chiste del Sofá. Más de 190 semanas platicando de los Simpsons, a punto de terminar las primeras 9 temporadas. Y entonces, pues, darnos hilo y hablar de personajes. Estamos planeando todavía hacer un especial de cuando se pierde todo. Están nominados Huracán Eddie, cuando el hermano de Homero lo hace perder toda su compañía, cuando el señor Burns vende la planta nuclear, y había otro que siempre se me olvida, no recuerdo si era cuando a Homero lo corren de la casa, que es una manera de perderlo todo, sobre todo si estás en la precariedad emocional y de vivienda.
Ese es el capítulo cuando es maestro, ¿sí? Ah, creo que ese es mi capítulo favorito.
El de Ya cómete la maldita naranja.
Sí.
Sí, es no, ya, muy, no muy bueno.
Es de la quinta temporada, ¿verdad?
Sí. Pues es probable que sea la mejor temporada, y no lo digo yo, lo dicen todos los niños que vimos Los Simpson. Y miren que ya llevo grabadas tantos episodios y he preguntado tanto esto, que la manera en la que me doy cuenta que es la mejor es porque la mayoría de las personas le cuesta mucho trabajo. Si decimos las dos señoras Nahasapemapetilon, pues es poco probable que nos digan de qué temporada es. Uh-huh. Pero si le dices Homero Gordo, problemas en el matrimonio, el casino del señor Burns, probablemente digan luego la quinta o la cuarta. Y creo que eso es lo que me dice que son las temporadas más populares. ¿Las coleccionas? ¿Le entras a la colección de DVDs, Blu-rays?
Tenía la quinta temporada. Yo creo que por eso me acuerdo de ese capítulo.
¿Tenías?
Sí, la presté.
¿Y no regresó?
No.
¿Se puede decir el nombre de la persona a la que se le hizo ese préstamo?
Sí, creo que también se quedó con discos míos de Sky y todo en esa época. Se llama Irving. No creo que lo escuche, pero de todos modos.
¿Pero es un amigo, ex amigo o un ladrón que se hizo tu amigo?
Compañero de la prepa.
Ya ni siquiera amigo, solo un camarada que se llevó parte de mi vida.
Sí.
Bueno, Irving, si estás escuchando esto, ojalá lo hayas disfrutado y tengas por ahí todavía guardado. Yo he reclamado también el chiste del sofá a Ramiro, el niño que me robó mi guía para la vida de Bart Simpson, pero también le tengo que agradecer a Luis Arista, guionista, que nos ha ayudado en varias producciones de Puentes, sobre todo las que hemos hecho con Bellas Artes. Él me regaló su guía para la vida, que está firmado al inicio de Bart. Me la regaló el querido Luis. ¿Ya fuiste a Bellas Artes?
Sí.
¿Te gustó?
Sí.
Sí, está chingón. Mira que si yo no fuera de aquí viniera, pues igual me gustaría quedarme por tantas atracciones, pero te lo juro, pasas 2 semanas viviendo el tráfico y el nivel de estrés, esquizofrenia, paranoia y violencia absurda de la ciudad y de repente dices como no, ya, ahí muere. Porque entiendo que pues en todo el país hay problemas, pero aquí se concentra, además de todo eso, una carga y una vibra de tráfico y no sé, quiero pensar que no, pero como muchas personas me han descrito Nueva York últimamente, como de ya no se puede hablar con nadie y todo el tiempo andan en chinga, últimamente siento que la ciudad medio ya podría competir por ahí. ¿Te has movido en metro?
Sí.
¿Te ha ido bien?
Pues sí me ha ido bien y las recomendaciones y experiencias de gente que me ha platicado, pues sí me pone un poco paranoico, pero también voy en el metro y miro que la gente andan hasta coreanos o asiáticos, así con sombreros, así con cara de turista, así completamente, y no hay ningún problema.
Cada quien en su rollo. Uh-huh. Oye, Jacqueline ya nos está apurando, vi que ya puso a reproducir el episodio. ¿Se puede regresar o ya lo dejamos corriendo? Dice Jacqueline que sí. ¿No? ¿No se puede regresar? Ah, mira, estamos descubriendo estas nuevas tecnologías. Antes, el chiste del sofá, y si lo has escuchado desde... Bueno, no desde, pero si has escuchado episodios muy, muy viejitos. De hecho, ni poníamos el programa, solamente sacábamos los apuntes y empezábamos ahí a cotorrearlos. Pero conforme hemos evolucionado, ya tenemos una producción mucho más chonza y Jacqueline está a punto de decirnos que ya está viendo el episodio. Yo lo voy a reproducir en el iPad, que es donde Sergio y yo vamos a ver el capítulo número 7 de la novena temporada de Los Simpson, donde Apu se reencuentra con Manjula. Bueno, primero con su mamá, que le recuerda el trato. Pues no, más bien a lo que está obligado por su familia en India a casarse con una niña que solo ha visto una vez. A pesar de que Manjula dice que le dio su primer beso y eso nunca lo vimos en la caricatura. Así que lo podría estar confundiendo. Y creo que mi momento favorito del episodio es el inicio y la subasta de solteros de Springfield. Porque nos pone en perspectiva de quiénes nunca han tenido una pareja estable en la caricatura. Están casos como el capitán, que pues más es recurso de chiste. Creo que nunca ha habido un episodio dedicado al capitán, pero nunca nos habíamos puesto a pensar que Barney nunca ha tenido novia y probablemente nunca va a tener novia, que es el primero que pasa y hasta está ebrio y sube ebrio. Cleto sí se casó con Brandín. Juan Topo ha salido con la maestra Crabapple y con una hermana de Marsh. Krusty, pues supongo que ha tenido muchas novias, y solo lo supongo porque nunca la hemos conocido. ¡Ah, no! Hay un episodio de su hija. ¿No lo has visto? Sí. Que su hija toca el violín y él enamoró o tuvo un romance fugaz con una soldado durante la invasión gringa a Irak, ¿te acuerdas?
Sí, todo sí, loco ese capítulo, episodio. Pero no me acuerdo bien.
Bueno, pues ahí podemos constatar que Krusty sí ha conocido una especie de amor, pero... Barney, que se describe como un oso insaciable de alcohol, pues no tiene oportunidad. Y además Krusty como que no entiende que no hay una propuesta arriba del cero y hace todo su viaje ahí. De mujeres, bueno, no hemos visto una subasta así, pero pues la mamá de Skinner, Edna, la maestra de Lisa, que de hecho sale con Apu en este episodio. Es de las señoras que juntan dinero para pagar. Ya está el pobre capitán. No, espero que no tenga un episodio él solo, pero si sí, alguien coméntelo, por favor. No recuerdo haber visto uno del capitán solito. Y luego Moe, que además entra todo campechano después de haber dicho que le gustan las mujeres que se quitan la ropa por dinero y lo mandan directo con los rechazados. Ahí está completa. Está Disco Stu, el papá de Milhouse, que además le grita a los bomberos que no tienen quien los pele y ellos son los que deberían estar en la subasta. Pero recuerdas que le grita Inocencia Donoso a... No, el papá de Milhouse le grita Inocencia cuando está ofertando por Apu. Me tienes que pagar mi pensión. O sea que ella es la que mantiene lo que queda de esa relación. También es de mis capítulos favoritos, donde los papás de Apu se separan.
Yo tengo un amigo que se tatuó el ese de la dignidad.
La dignidad, sí. Yo también. ¿Cómo se llama tu amigo?
Daniel.
Daniel y Nacho Burgoa son dos mexicanos que tienen el mismo tatuaje. Y si se descuidan tantito, me lo hago yo también.
También tiene el de los chiles cultivados en la selva.
Los de Quetzaltenango.
Ajá.
Por los presos del manicomio de Quetzaltenango.
Sí.
Oye, ¿tienes tatuajes?
Sí.
¿De los Simpson?
No.
¿Te harías uno?
Sí. Me lo ganaron también.
¿Cuál?
Ese, el de la...
Bueno, pero ese... Con los Simpson realmente no... Sí. Bueno, sí. Entiendo a qué te refieres. De pero que no alguien que conoces ya lo tenga. Ajá. Pero mira, yo me tatué la portada de un disco de Joy Division creyéndome el muy cool. Y esa misma semana en la colonia me encontré a 3 personas que tenían el mismo tatuaje que yo. Así que, pues ya, ya ni modo. Mientras vemos a la maestra de Lisa despidiéndose de Apu, que además nos recuerda que como tendero debe conocer todo tipo de artes marciales y defensas. Por eso es tan bueno lanzando dardos. Dato curioso de Apu, le han disparado tantas veces que hay un capítulo en el que Snake lo vuelve a saltar. Surge hay un accidente. Creo que el que suplió a Apu, que era este actor que estaba entrenando para una película en la que iba a ser tendero, termina tratando de ayudar a Apu y la bala choca con Apu, pero le da una bala que ya tenía adentro y que le dejaron de un asalto anterior. De ese tamaño es la cantidad de asaltos que ha tenido el Kiwi Mart. Y también de ese tamaño está siendo la vida amorosa de Apu ahora que se desató. Creo que una de las razones por las que no la hacía es porque tiene que atender la tienda, pero...
Pero tiene su frase de todo mundo a quitársele ropas.
Bueno, y tampoco te dejan claro quién cuidó la tienda cuando no estuvo él. Aunque sabemos por otro capítulo que tiene a un pequeño niño con una escopeta que de repente saca abajo del mostrador para cuidar.
No es ninguno de sus hijos.
Bueno, aquí todavía no. Y ese capítulo es de antes. No puede ser uno de los octillizos. Que no sé si le dieron seguimiento a eso en las nuevas temporadas. Supongo que sí. Si alguien de los que nos está viendo o está escuchando este programa en el futuro nos lo puede aclarar, se lo agradeceremos. Siempre que vean eso en un capítulo fue un hechicero. O como dice Homero, un error de imprenta. Y mira, ahí es donde se rompe el canon porque Apu y Manjula tienen la misma edad. Y en el otro capítulo donde nos cuentan la historia de Apu, que es el capítulo donde él y Homero van a conocer al... gran sabio de los Kiwi Marts,
sí.
Que solo le pueden hacer 3 preguntas. Ahí nos cuentan que en realidad Apu tuvo estudios superiores. Bueno, aquí lo confirma, que hizo algo de computación. Ajá, hizo algo en computación cuando las computadoras eran del tamaño de este cuarto, o sea, los 80. Bueno, principios de los 80. Ya después llegó Steve Jobs y el mundo empezó a cambiar. Y por alguna razón... Apu vuelve a tener a Homero como su consejero principal en una aventura. Si con lo que estábamos diciendo no funcionó, que fue cuando conocieron al viejo sabio de las 3 preguntas, pues en este tampoco hay mucho camino. Y el pobre Apu ya está festejando otra vez la soltería que apenas está empezando a apreciar. Y todos los looks que le muestra Homero le parecen geniales. Tiene un look como de Rick James.
Sí.
Uno como de Will Smith con un Apu rayado. Ese, el último, el del cabello como chinito... Es como de Coolio. ¿Te gusta el rap?
Sí.
Me recuerda mucho a él. Que en México había una serie que se llamaba La Escuela del Crimen.
Ah,
que
sí.
Estaba basada en una película con Michelle Pfeiffer. Uh-huh. Y ahí salía. La vida loca de Apu, llena de señoritas. Hay otro episodio donde está una situación similar el abuelo y Gaspar, ¿te acuerdas? Creo que es Apu o... No, es Ned Flanders que voltea al lado. Él va manejando su coche después de que Springfield se entera que Flanders ya califica para INAPAM por viejito. Uh-huh. Y voltea y ve al abuelo y a Gaspar rodeado de mujeres preciosas y resulta que los están secuestrando. Sí. Eso le podría estar pasando a Apu, pero pues por los chismes que le está contando a Homero que disfruta su chupelupe, más bien parece aventuras sexuales del tipo subrayados con rojo.
Supongo que sabe algo de Kama Sutra.
Sí, claro, totalmente. Hay un episodio también en el que Homero agarra el libro del Kama Sutra, ¿te acuerdas?
Cuando se quedan en su casa, creo.
No, es cuando él y Marge quieren reavivar la llama de la pasión y se van a una biblioteca. Y Homero agarra el del Kama Sutra y le dice, mira, todos se ven como Apu.
Ah, sí.
Chiste racista. Dirían los que ahora se quejan de la personalidad o el tipo de personaje que es Apu en los Simpson. Pero mira, capítulos como este en el que sí estoy de acuerdo, tal vez se burlen mucho del acento o de el asunto de que se trate de un tendero de una tienda de conveniencia, pero también le dan profundidad al personaje. No es nada más el tendero ahí que siempre asaltan. Aquí ya lo convierten en un tipo con problemas en la vida, que quieren obligar a que se case con alguien que no recuerda, que está disfrutando de alguna manera la vida y llegan a arruinárselo. Y no es la primera vez que vemos, bueno, que escuchamos la voz de la mamá de Apu en el Kiwi Mart. También en el episodio donde quieren deportar a todos los inmigrantes no legales, ¿te acuerdas? Es cuando Apu ve en una revista a Tom Cruise y a Nicole Kidman y le pone la voz de sus papás y que ocultó a Ganesh y a Shiva de su tienda para que no le vayan a... Bueno, no tiene la ciudadanía estadounidense, pero para que no le vayan a sospechar mucho más. ¿En Ensenada hay muchos gringos?
Sí.
¿Muchos?
Pues, culturalmente es como una zona en la que hay muchas zonas de RVs, pues, donde iban ya señores ya retirados y todo eso. Con el tiempo ha estado cambiando, pero...
Pero regresan a Estados Unidos, o sea, van un rato.
Pues, anteriormente sí había zonas en donde... Vivían puros gringos y tenían sus casas móviles y todo. Y
¿pero legales o ilegales?
Supongo que legales.
¿Legales?
Sí.
Acá en Hipsterlandia, como le dice un amigo que se llama Elías, la Roma Condesa, están llegando muchísimos estadounidenses, pues ya medio a vivir. Y los andamos molestando. Les decimos que son ilegales y que dónde están sus papeles. Pues para que vean lo que se siente. Porque pues ellos llegan... Se llaman expats. Dicen, no, no somos expatriotas porque vivimos ahora en México. Pero pues no tienen papeles y quiero ver que a los que se cruzan la frontera de aquí para allá, a ver que los detenga un día la migra y les diga, no, somos expats. No somos ilegales. Solo estamos acá de paso.
Allá en Ensenada hay mucho turismo gringo, pero es como hay crucero. Uh-huh. Vienen y son como... pues temporales de un día o una tarde que los bajan a que estén ahí. Son más turismo como de spring breaker o así, pues más...
¿Tú naciste y creciste en Ensenada?
Sí.
Uh-huh. ¿Y si estaba chido poderte cruzar para lo que sea, como ver películas, ver conciertos, comprar cosas que aquí no se vendían?
Soy un mal fronterizo porque no tengo pasaporte.
¿Nunca has tenido?
Sí, he tenido, pero pues se me venció hace como unos...
Y es una visa distinta,
visa,
¿no?
Ajá.
Pero es una visa distinta cuando estás en la frontera como gente que trabaja en Estados Unidos o los noticieros me han enseñado mal.
No sabré.
¿No hay una visa especial?
No.
¿Cuánto pagas de IVA?
No sé.
Como voltearon a ver. 16% también. Todos los noticieros nos han engañado a los capitalinos que son muy fáciles de engañar diciéndonos de ciertos privilegios de vivir en la frontera. Pero mira, ahora me estoy enterando que no.
¿Te hagas ciudadano
gringo?
No, ya, si eres ciudadano, ahí sí puedes trabajar legalmente en el otro lado siendo mexicano. Y entonces no seas ciudadano, no, sí es ilegal.
Nos acaban de dar una píldora cultural que si no escucharon muy bien, voy a repetir, espero que no mal, y si no, ayúdame. Te tienes que hacer ciudadano estadounidense para poder trabajar. No hay permisos como los que yo estoy inventándome.
Tienes un pasaporte y quieres ir a trabajar en otro lado, estás trabajando ilegalmente.
Es ilegal.
Tienes que ser ciudadano.
Pues no lo intente, amigo fan de los Simpson que está cerca de la frontera. No se guíe por mis palabras ni por los rumores que se esparcen en televisión. Mejor pregunte. Y mientras estábamos en este intercambio cultural de la frontera de Estados Unidos-México, Apu volvió a invadir o vivir en la casa de los Simpson esta segunda ocasión para hacerse pasar por el esposo de Marge, padre de Bart y de Lisa. Una historia que no cuadra por completo dentro de la mente, la cabeza de la mamá de Apu, pero pues como que no le queda otra, pues ya los acepta como lo que son y se queda unos días con ellos. Y Homero, además, a Homero se le olvidó contarle toda la mentira a Marge. Está ahí recordando lo sabroso que estaba su chupelupe y pues ya después se lo cuenta rápidamente para poder escapar. Y ahora lo vemos refugiando. Bueno, primero trató de refugiarse en la taberna de Moe, pero como Moe se va a ir a la isla de Pascua, termina yendo a ver a su papá al asilo y después, sin querer, haciéndose pasar por Cornelio del Rancho, un nuevo habitante del asilo, que debo aceptar, la primera vez que lo vi dije, se ve suave la vida en el asilo, ahora que tengo 16 años más, medio ya me urge, o tal vez es porque estoy cansado y me gustaría ser tratado como bebé, o por lo menos estar como mero en calzones bebiendo sueros ahí en una cama. Aunque según yo no es tan común el asilo en México. Según yo lo común es que el abuelo termine viviendo en la casa del hijo más grande o de la hija más grande, pues ya le pones un cuarto. En la Ciudad de México la tradición es ponerlos en la azotea. Le haces un cuarto y pues ahí que se quede el abuelo.
A lo mejor todavía no hay una generación de adultos mayores tan... O sea, que nos toque a nosotros pues ver cómo...
Yo creo que es muy poco probable que mis hijos me pongan en un asilo. No porque me quieran mucho, sino porque no les va a alcanzar el dinero para pagarme nada en lo absoluto. Si ahorita los que deberían estar pagando mi jubilación están jugando Pokémon Go, no creo que la siguiente generación vaya a ser como, miren, aquí están todos estos recursos para que se retire suavemente, viejecito. Así que aplíquense, muchachos. La vamos a tener un poco más pesada. Y si tienes menos de 18, aprende programación a la de ya. Como ya me puse a alarmar a los jóvenes. Que siempre digo en este programa, si tienes menos de 18, está muy raro que estés escuchando el chiste del sofá. Como es una caricatura que, bueno, la época no te tocó, no vas a entender la manera de los chistes, probablemente no entiendes la mitad de las referencias de lo que estamos hablando. Y, siendo muy sinceros, si tienes menos de 18, no tendrías por qué ver tele abierta. Y si sí, pregúntatelo, ¿por qué estás viendo tele abierta? Ahí roba una tarjeta amigo o algo de prepago y ponte a ver el internet.
Creo que ahora la referencia como a nosotros nos fue Los Simpson, creo que ahora es Rick y Morty.
Uh-huh, totalmente. Uh-huh. Bueno, y Regular Show también. ¿Sabes dónde mido mucho eso? En la cantidad de playeras que traen los chavos y las chavas. ¿Conoces esta marca máscara de látex?
Sí.
Justo cuando veo a chicos que traen muchas playeras, por ejemplo, de Goku, me saco de onda. Porque digo, ¿neta? ¿Tú viste Dragon Ball? Si tienes como 12 años.
Pero ahorita están con el Dragon Ball Super.
¿Has visto Dragon Ball Super? Fíjate, yo en esa me dormí. Sí, para que
no,
veas.
No puedo con eso. Se me hace... De hecho, no puedo volver a ver los capítulos de Dragon Ball. Se me hacen muy lentos.
Sí, bueno. Es que era otra vida. O sea, sí. Aventarte 3 capítulos en un golpe, pues estaba bien. No había que declarar impuestos a nadie, ¿no? O sea, te sentabas y veías. Ahorita sí ya...
Pero dependiendo, porque si hay una serie o algo que nos gusta, sí te la...
El binge-watching. Sí, te quedas clavado. ¿Cuál fue la última serie que te aventaste así de... Voy a ver un capítulo y de repente, oh no, han pasado 3 días?
Bueno, me aventé la de La Casa de las Flores.
¿Y te gustó?
Sí.
Yo voy en el 3. No sé si la voy a terminar, la verdad. Tengo una nostalgia real por las telenovelas donde salía Verónica Castro, que pues sí, me hizo como clavarme un poco. Además que pues están tocando temas que yo no había visto en telenovelas y mira que sí vi muchas telenovelas. Pues prácticamente todas las de las 9 de la noche acababan Los Simpson, mi mamá pues le cambiaba, sobre todo a las de Azteca. Y La Casa de las Flores, pues por ahí iba. No sé si la voy a acabar. ¿Sí la acabo o no la acabo?
Sí, no está... No
¿cuántos
está
muy son? Pesado. ¿10?
No me recuerdo.
Mira, ¿11? Mientras no sean más de 15, yo le entro.
Y son cortos también.
Sí, están cortitos. Y si ustedes creen que Cecilia Suárez está exagerando, venga un día a Lomas de Chapultepec. Conviva un momento con... Ese personaje existe. Yo he leído, o por lo menos muchos camaradas que dicen, no, es que La Casa de las Flores y Cecilia Suárez, toda forzada, es como, ¿Cómo se ve que no conoces a nadie que habla así? Sí existen esas personas. Y realmente tampoco hablan así, como que fingen un acento.
De hecho, pues películas que también hizo con ese director, Manolo Caro, también habla igual, o sea que realmente es como que ya su personaje.
Sí, salgan más, o por lo menos salgan en las zonas más fresas de la Ciudad de México para que vean que sí se pueden encontrar a un personaje similar. Mientras vemos, identifique a su tigre en la tabla de Air India. Están ahí los dos magos, que ahora sí ya se retiraron, porque tuvieron un accidente horrible. ¿Sabes la historia de Siegfried and Roy?
Sí, creo que sí.
¿Te acuerdas que uno de los tigres por fin, bueno, no por fin, no es que lo estemos deseando, pero es igual que cuando uno de los toros ataca a un torero, igual no deseamos que nadie muera, pero si somos muy justos, pues casi siempre matan al toro.
De hecho, hay un capítulo donde los ataca, ¿verdad?
Sí, sí, en el de Las Vegas.
Sí, cierto.
Bueno, no Las Vegas, cuando el señor Burns hace su casino, ahí lo atacan. Me encanta el look de Apu para la boda, pero puede es porque me recuerde más a George Harrison en la India que a Apu, que es originario de la India. los invitados que van llegando a la recepción, después de que ya se descubrió que Marsh en realidad no es la esposa de Apu, pues la mamá aprieta el acelerador para que suceda el matrimonio y medio en compensación por el mal rato se decide que va a ser la boda ahí. Y este capítulo se recupera, bueno, por lo menos la escenografía, en el capítulo que estaba diciendo hace rato de la esposa de Otto. Cuando van a hacer la boda de Otto ahí en el patio trasero, le dice Bart a Marsh, podemos utilizar todavía todo lo de la boda de Apu. Ahí se quedó flotando. El elefante podría ser Stampy, pero es información no confirmada. Uh-huh. Solamente me pongo a pensar de dónde habrán sacado un elefante en Springfield. Y sabemos que hay conexión con dónde está Stampy.
¿Eso de que a los elefantes les da miedo a los ratones es cierto?
No lo sé, pero es una excelente pregunta para el internet ahora mismo. Los elefantes... Yo creo que no. ¿Tú qué opinas? ¿Los elefantes le tienen miedo a los ratones?
Yo lo había escuchado.
Mira,
así
solo
estaba niño, pero...
Solo escribí los elefantes le y de inmediato me puso a los ratones y seguro la primera pregunta va a ser de Yahoo Respuestas. En efecto. Algunos zoólogos sugieren que los paquidermos, o sea, los elefantes, huyen ante la presencia de roedores no por miedo, sino por instinto. La vista de los elefantes no enfoca bien los objetos que se encuentra a corta distancia. Cuando esto sucede, levantan la trompa y comienzan a pisotear al suelo para que el intruso huya. Entonces no es miedo, es más como el mexicano y un puesto de tacos. Es una reacción de nuestra existencia. No es ni apetito, es más como pues tengo que acercarme y tengo que pedir tres con todo y un refresco. Ya viene programado. Lo que sí abrí, no es dato de los elefantes, pero de Ganesh, porque me encanta la historia. ¿Te has clavado alguna vez con la historia de los dioses de la India?
No, son demasiados que no sé si pueda retener tanta información.
Son como héroes de cómic del otro lado del mundo y la historia de Ganesh me encanta. Mira, Ganesha surgió como una deidad inconfundible y de forma claramente reconocible. Ah, no, esta es la historia del personaje. Aquí está. Tres versiones del nacimiento de Ganesha o Ganesh. Según una de ellas, Parvati, esposa de Shiva, lo concibió como el guardia de su puerta para evitar que nadie entrara mientras ella tomaba un baño. Pero cuando llegó Shiva, pues no le habían avisado que Ganesh era el que estaba ahí en la puerta, pues él nada más vio a alguien. Y Ganesh pues no sabía que era el visitante que iba llegando. Entonces no lo dejó entrar, Shiva le cortó la cabeza y Parvati, que fue la que le encargó a Ganesh que no dejara pasar a nadie porque estaba bañando, pues quedó muy apenada y entonces Shiva, como pues ya no podía ni remediar la situación... prometió sustituir la cabeza del recién nacido por la del primer ser vivo que oportunamente pasara delante de la puerta. Y lo primero que pasó delante de la puerta fue un elefante. Y al parecer Ganesh era el dios más bello de todos, o la diosa más bella de todas, y terminó con una cabeza de elefante. Dato curioso y cultural, se puede saber rápido quién es dios y quién no es un dios en la India porque tiene más de dos brazos. Eso me lo enseñó mi amigo Antón, que estuvo viviendo allá. Y mientras decía esto, Apu y Manjula se casaron atrás del patio de los Simpson y conocemos ahora que la película, libro y comida favorita de Manjula es lo mismo, tomates verdes fritos. También es pregunta de trivia, pero esa de los Simpson. Y la canción que suena al final es la misma canción de Homero y de Marsh.
Close to Me.
De los Carpenters. Uh-huh. que estaba buscando la versión para utilizarla y fondear este episodio, pero no existe porque...
En
internet no existe, porque esto que escuchamos al final, la versión con instrumentos de la India, con cítaras y con estos, no quiero decir flautines, pero ustedes saben a qué me refiero, los sonidos de Asia, fue algo que planearon los de los Simpson. Es decir, ellos juntaron una orquesta de músicos que supieran utilizar los instrumentos y les pidieron el cover para el episodio. Entonces no hay una versión en YouTube, o por lo menos no la he encontrado, de esa canción. En...
Pues es un buen homenaje.
Es un buen homenaje.
No me estoy burlando de ustedes. Lo estoy haciendo hasta...
Sí, bueno, los aspectos de la boda, darle más profundidad a Apu, hacer la canción. Para todo aquel que piense que los Simpson pecan de xenofobia, más bien ustedes pecan de PC culture. Y no está chido ese viaje. Está bien tratar a las personas con respeto y exigir respeto de vuelta, pero imponer reglas sobre reglas para corregir el lenguaje y esas cosas, seguramente ya lo he escuchado en Puentes. Tenemos pláticas serias al respecto. Qué bueno que viniste por fin a Puentes. Está raro, ¿consideras que está raro escuchar las voces y visitar el lugar que has escuchado? ¿Desde hace cuánto nos escuchas?
Pues yo creo que tengo como 2 años. La primera vez que escuché Puentes fue porque estaba buscando contenido. Uh-huh. Y siempre me ha gustado La Reclus, saludos.
¿Cómo no?
Y tuve una entrevista con Evaristo. Sí. Ajá, y de ahí pues me encontré con más y luego empecé a escuchar El Chiste del Sofá. Y pues así se dio y se dio.
¿Y después de 2 años no sientes raro como venir y vernos? Sí. Ahorita cerca.
Ahorita que salga, no sé qué va a ser.
Ahorita le pedimos foto a Eric y a Eva.
Sí.
Yo también siempre los faneo. Y sí, fíjate que llevo 10 años conociéndolos. Pero ahorita les decimos, pues qué bueno que nos escuchas y qué bueno que viniste, que El Chiste del Sofá dio la oportunidad para platicar de Manyula, de Apu, de Ensenada, de impuestos. Bueno, hacer correcciones sobre impuestos y vida en la frontera. Recomendar podcast. No me dijiste podcast gringos. ¿Escuchas podcast gringos?
No escucho podcast.
¿Nada?
Escucho podcast mexicanos y se los recomiendo. Escucho... Pues he estado dosificando mis podcasts y la mayoría de lo que escucho pues es todos los que programan en Puentes.
Gracias.
Pero escucho El Pasquín, que son de aquí, de la Ciudad de México. Son
¿De qué de Iztapalapa. Es El Pasquín?
Ellos empezaron como... Ellos antes se llamaban Nerdos.
¿Nerdos?
Y eran, pues, trataban temas, pues, frikis y hacían así como Olayo, no sé si se vayan a ofender, ¿va? Pero hacían así como Olayo,
¿Ellos se van a ofender? Yo creo que Olayo se ofendería más, como, ¿de qué? ¿Que me están imitando?
Pues, hacían,
Bueno, sería como, ¿qué? ¿Me están imitando? ¿Sketches?
Ajá, hacían sketches yo quiero con un montón de producciones.
Yo quiero escuchar eso. Fíjate que en Puentes... como que nos dedicamos más a la conversación y a algo a lo que le hemos sacado jugo y le hemos encontrado mucho cariño. Uh-huh. Pero de repente sí extraño el vértigo del humor y de estar haciendo tipo radionovelas. Sí. o sketches tal cual con producción. Pues que requieren no solamente mucho ingenio, sino también mucha producción. Y pues acá nos repartimos entre todos los programas que entregamos. Pero les voy a poner atención. ¿Cómo se llama otra vez ese podcast?
Actualmente los encuentran como El Pasquín y ahora ya es... Pues es político.
¿Cómo? O sea, ¿el humor o el podcast?
El podcast.
¿Y siguen haciendo sketches?
No, ya es pues dan noticias de la semana y, órale, y así. Pero pues con su humor, pues y ya son 8 años que los escucho, pues ya uno ya los tiene como...
¿8 años?
Sí, desde el 2010.
¡Órale! No, pues saludos al Pasquini. Feliz octavo,
seguro. Saludos a Iztapalapa.
Saludos a Iztapalapa también. Uh-huh. Te iba a preguntar algo. ¿Podcast de Ensenada nunca has buscado? ¿Existen? Seguro sí. A ver, voy a googlear nomás. Sí, ¿pero pues, tú has buscado?
Anteriormente sí, pero pues ya dejé de buscarlos. No sé si haya algo actual.
Miren, lo primero que me salió es un podcast de gastronomía, pero de Ensenada. ¿Y podcast Horizonte Ensenada te suena?
No.
Horizonte Ensenada, página web de Horizonte Ensenada de un señor... no, es que es del pastor Jonathan Domingo. Todo bien con todas las religiones del mundo.
No sé si los de Radio UABC...
Sí, mira, aquí está. Justo cuando dijiste leí Radio UABC, radio.uabc.mx. Pero eso supongo que es de universidad.
¿No? No sé si tengan también ya los... Pues tienen programación en general de música también y cultura. pero no sé si también lo tengan en formato podcast.
Radio Erizo. Hay un programa que se llama así en Radio para tus oídos, UABC, UAPC, no sé cómo pronunciarlo. El diván de la psicología, Postmortem Radio, propaganda gubernamental, Rabia Riot Radio, Postem Radio, Muffin, Coveralia. No, pues se ve que sí hay podcast. Voy a buscar.
Yo también.
Y queda de tarea para promover podcast local de Ensenada, que seguro debe haber. No sé, ¿escuchas radio gringa? Bueno, no, porque ahorita ya toda la radio satelital del otro lado, ¿no?
¿No te llega FM? Radio gringa. No.
Esa es otra idea que yo tenía por un amigo, pero él era de Mexicali. Me decía, no, a veces llega la radio gringa. Y yo así, órale, qué chido, puedes escuchar rolas antes. Pero pues ya, el podcast se encargó. El podcast y la radio satelital se encargó de romper la idea de fronteras. Y qué bien, la verdad. Sí. Nervio Sergio en Instagram, si es que alguien te quiere seguir. Próximamente en nuestro grupo de Facebook del Chiste del Sofá. Ya te estoy comprometiendo. Y saludos a todas las personas que nos vieron. Si hay alguien de Ensenada, déjenos un comentario y estaría bueno hacer comunidad allá. Ramsés Reyes dice, yo también escucho Puentes y Convoy. Saludos, Ramsés. Pues creo que es muy buena combinación. Seguramente me faltan podcasts, pero miren, Convoy, así como suena, Puentes, Dixo, ahora el Mimoso se movió. Bueno, eso entiendo, la verdad ni lo conozco y le digo de tú como si fuera mi compa, pero seguramente podríamos ser compas, Mimoso. Ahora tiene un nuevo proyecto. Lo voy a encontrar y les pongo la liga, pero se movieron con muchos de los de Dixo. También estaba Fernanda Tapia.
Sí, escuché Dixo en su momento también. Ajá.
No sé si el Warpig. Bueno, también supongo que si el Warpig hiciera podcast, lo haría ahora en Convoy.
Ariadna
Montañez. Ella estaba con los de Indio, ¿te acuerdas? Sí. Estaba Warpig, Ariadna, Baxter, Leos. Reclu en algún momento también estuvo en ese rollo, en ese viaje.
Ahorita que mencionaste Así Como Suena también, y soy fan de La Chora Interminable.
Bueno, ese es como... Es una especie de Polo Polo más psicodélico.
Sí. Soy muy, muy fan de
¿Cómo His. No? ¿De los dos? ¿A poco el otro no?
Sí, un saludo a Trino.
Ahorita ya quedaste mal. No te van a invitar a su programa. Oye, no, sí, His y Trino están en otro nivel de la conciencia, el humor, la conversación y en general, por encima de todo. Saludos a Uriel Pérez, a Alma, que se recupere pronto. Arturo Adolfo López Camacho, el lote de los rechazados, como se llama el lugar. Bueno, es buen nombre de podcast. El lote de los rechazados, como donde terminó Moe y todos los demás solterones. Él mismo dice, el capítulo más parecido a ser uno protagonizado por el capitán es cuando Homero se come todo el buffet.
Oh, sí.
Sí, pero... es cierto. ¿Qué hicieron cuando todos los lugares estaban cerrados? Fuimos a pescar, dice Marsh. Nada como un depresivo para olvidar la tristeza. Dice Leo Jaimes, yo tengo 17 y disfruto mucho las primeras 9 temporadas. Pues qué bien, Leo. Y qué bueno que escuches el Chiste del Sofá, o eso estoy asumiendo. Y Arturo también dice, yo escuchaba al Warpig en Dixo hasta que me bloqueó. Pero creo que ser bloqueado por el Warpig es como un gesto de que Warpig acepta tu existencia. Ajá. Porque si lo sigues y te deja, pues eres ahí uno del montón. Pero si te bloqueó es como recibir la bendición.
Y también saber qué le hizo para hacer enojarlo.
Pues creo que sus odios no son nada exigentes, como diría una canción de los Poncetes. Giovanni Silva dice Radioambulante. Radioambulante está súper chingón. Mira, te lo recomiendo muchísimo. NPR, ¿lo ubicas? Los gringos, su National Public Radio.
No.
Está muy chido toda su programación. Y tienen un programa que se llama Radioambulante, que hace coberturas y podcast y como audio documentales de Latinoamérica. Y le quedan muy, muy, muy cabrón. Producción gringa... Choncha, Michael Bay, edificios destruyéndose, pero el equivalente en audio, con gente que viene a explorar. Hay algunos que son un poco menos padres porque es más como un gringo conociendo Latinoamérica y como que todo les parece sorprendente, pero en los que sí se clavan en entender la textura de cada país que visitan o el problema que están atendiendo, Radioambulante está súper, súper chido. Gracias a Giovanni por la recomendación y a todos por los que nos dejan comentarios, nos escuchan. Si son de Ensenada, con especial cariño en esta ocasión, de parte de Sergio, que es su paisano, sí, bueno, del mismo lugar, y de sus amigos de la ciudad, y en general de la nación Simpson, todos los niños que vieron en español, en el doblaje latino, en el doblaje mexicano, pues tenemos eso al menos de referencia, y después de esta plática, podcast.
También anteriormente, cuando estaban los canales de cable, Uh-huh. Estaban, ahí sí se transmitían los canales gringos, no sé cómo se cruzaban las... O sea...
Te tocaba el Basic Cable,
ajá, gringo. Y teníamos el PBS y...
Qué chido.
Y teníamos... Y me tocó...
¿Cartoon?
Me tocó escuchar, sí. Y también me tocó escuchar, bueno, mirar capítulos de los Simpsons, de la Fox, en inglés.
¿En inglés?
Ajá, o sea, como que sí era común escuchar los acentos de ellos de la Marsh y de...
Pero te quedas con...
Sí, los latinos.
El latino, sí. Por siempre. Uh-huh. Qué bueno que viniste, Sergio. Qué bueno que se logró esta visita y que pudiste conocer Puentes, sí. Que nos escuchas mucho, pero ahora ya sabes. Ya te lo imaginabas así. Bueno, ya habías visto fotos, pero sí. De dimensiones, ¿creías que era más grande, más chica la cabina?
No, pues no. Siempre ando con la mente en blanco.
Muy bien. Uh-huh. Pues muchas gracias por venir. Y okay. Gracias a todos por escuchar El Chiste del Sofá. Nos quedan pocos episodios de nuestra promesa de las 9 temporadas, pero muchos ratos más de platicar de esta, todas las caricaturas que siempre terminamos hablando, telenovelas de TV Azteca, la región del mundo donde les toque venir a platicar. Está abierta la puerta, escríbanle a paco@puentes.me si es que todavía no hablamos de su episodio favorito. Y si sí, pues anótense de todas maneras porque en algún momento podremos grabar. Y si no están en el grupo de Facebook, El Chiste del Sofá, así búsquenos y nos van a encontrar en Spotify, en Facebook, en iTunes, en Stitcher y en puentes.mx. Muchas gracias, Sergio.
Igual, muchas gracias.
Gracias a Jacqueline por la producción y transmisión de este episodio y a todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo Chiste del Sofá.
El Chiste del Sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuéntame.